Momentos nostálgicos esta semana porque, claro, pues llegamos al paréntesis obligado por aquello de las vacaciones de verano que están tocando a la puertecita de lo que viene siendo el Planeta Duna en regular season, es decir, en formato habitual, en vivo, en directo, con especiales universos. Por cierto, grandísimo universo hoy, el que vamos a abordar con grandísimo talento, grandísima figura, yo no sé dónde ponerlo. Sigo llevando una foto suya en la cartera y seguramente se acaba de enterar ahora, que ya digo, en unos momentos vamos a presentar. La próxima semana el Planeta también tradicional, añejo, clásico, remember, con las mejores jugaditas de todo un curso que ha dado para mucho. Con el productor ejecutivo, artista madridista, enorme ilustrador también, Planeta Sánchez. Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo estás, hijo mío?
Pues con mucha calor, no te voy a engañar.
Hace calor, algo se comenta, ¿no? Un poquito.
Se comenta que sí, que está haciendo unos días un poco caluroso, sí.
Un amigo mío decía que hace más frío por estas fechas que en agosto. Razón no le falta, ¿eh? Esto es para pensar, para darle vueltecitas, Y estamos en el Planeta 686, in English, please, Javier, B1, lúcelo, por favor.
Pues sí, claro, cómo no. ¿Pero desglosado, lo quieres desglosado?
Como tú quieras, ya me da igual. Como
además,
tú...
Capicúa, 686.
Fantástico, además tiene rima en castellano muy bonita, vinculado al refranero popular que hace un montón de planetas no surgía. Y viene a decir lo siguiente, que no dibujéis por delante, que esperéis por detrás, o no esperéis por detrás, algo así, ¿sabes? Al final me he liado, la emoción me ha podido. Pero se ha entendido, se ha captado el mensaje, ¿no? Del Planeta Duna 686. Un equipazo, una redacción central, la gran familia. Conectamos precisamente con ese habitáculo, todos concentrados, todos con el aire, como si no costase. Con Juanma Beltrán al frente, con David Caparrós, con el maestro Santiago Quirón, con Arriaga de la parte navarra de los Arriaga Upaí, con Alejandro Ortega y un poquito Gasset, con Juan José Zanonetti, Honestidad Brutal, Moviola Comics, Habemus Archipapa, Javier, me lo acaban de confirmar,
Se confirma, ¿no?
Se confirma. Esta semana abrimos el balcón, también por última vez, y conectamos con el nene. Y además, qué decir, por supuesto, de Ogre Eléctrica y su tinta subterránea, el gran Sergi. Mr. Brown, Raúl Moreno, que descansa, se toma las vacaciones una semanita antes. Totalmente justificado, Él también tuvo su universo. Con los Jorges López y Alonso, Jock López llega con balance Nakama del Summer Beat WorkAL 2022. Un balance que va a completar el CEO de Arcade Beats, mismísimo Joaquín from the House, que aparecerá también en el Planeta Duna de la semana. Adrián Frente, capitalino, y bueno, pues toda la gran familia, que se completa con la inestimable Mazuni, su contraseña, manga. ¿Qué tiempos aquellos? Javier, ¿contactos oficiales del Planeta Duna?
Pues sí, recordamos como siempre... Que de hecho, bueno, que Planeta Duna esté ahora de vacaciones por fin de temporada, nuestras vías siguen abiertas. Podéis escribirnos a info.laduna@gmail.com. Podéis también buscarnos en redes sociales, en Facebook, en el grupo La Duna Comic y en la página Planeta Duna. También podéis escribirnos en Twitter, en la cuenta @LadunaComic y también a través de nuestro número de WhatsApp, que también sigue activo, que es el 687-82-5742.
Total. Se agradecen berenjenas congeladas, si es posible estudiar, ¿vale? A través de WhatsApp nos viene muy bien. Pues viene bien, fanfarria de super invitado y ya digo, cerrando el ciclo de universos planetarios comiqueros con gran figura al otro lado. Mazuni, ¿cómo es el planeta? ¿Cómo es la vida a pesar del calor?
Guay.
Totalmente guay. Bueno, es el grandísimo universo que llega desde el poniente, una vez más, desde el Ejido, un tipo que hace prácticamente de todo. Su tarjeta de presentación es formato sábana. Mínimo A3, del tamaño de esa tarjeta. Y todo lo hace bien, que es lo sorprendente, ¿no? Bueno, empezando por su faceta de ilustrador, enorme. Hay un antes y un después de Evania. Y es la primera pista que lanzamos. Bueno, pregunto, ¿hay un antes y un después? Es una de las preguntas que caen fijo en el universo dedicado hoy, especial, Planeta Duna, abrochando curso al único e incomparable Víctor Cara Rodríguez. Hola, Víctor.
Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal?
Muy bien, encantadísimos de tenerte. ¿Cómo estás?
El placer es mío, el placer es mío. Aquí estamos. Escondido en la sombra,
¿sí?
Aguantando como podemos el calor de estos días, que madre mía, que sale uno a la calle y se derrite, colega.
¿Tú eres más de ventilador que de aire acondicionado o no?
Pues hombre, viendo la situación actual, mejor ser más de ventilador, porque mejor. Si no, a final de mes te va a caer la de Dios, ¿sabes?
Eso te iba a decir, sí, viene muy bien, es más saludable para el bolsillo, si quieres.
Sí. Ventilador.
¿Perjudica mucho el calor? ¿Eres más de frío o de calor a la hora de dibujar, digo?
Pues la verdad que mira, como yo me he criado en el campo aquí en el Ejido, que básicamente desde siempre he estado en sitios de calor y yo qué sé, estoy más o menos acostumbrado, no me afecta mucho. Si es verdad que, por ejemplo, por la noche que ya está uno más con la fresquita, más relajado, si se dibuja mejor o se hace mejor tal, pero vamos, no hay problema.
Vale. Javier, rompe el hielo. Mira que viene aislado. Rompe el hielo con Víctor. Adelante, joder.
Pues, hombre, siempre que traemos aquí a nuestro especial universo, empezamos siempre un poco con la misma pregunta, ¿no? Y aunque puede ser un poco recurrente, pero, y sobre todo la respuesta también suele ser bastante recurrente, si nos gustaría saber, Víctor, cómo empezaste en este mundo del cómic, cuándo te empezaste a interesar y sobre todo cuándo empezaste a dibujar.
Pues mira, dibujar, desde pequeñito ya dibujaba mucho. Porque siempre me gustaba, me lo decía mi madre, ¿no? Desde pequeño, las revistas, yo la iba pasando hoja a hoja, me gustaba mucho ver los dibujos, ver la fotografía y bueno, pues intentaba replicarlas, ¿no? Lo típico. Pero lo que viene siendo el cómic, hasta que no tuve aproximadamente 12, 13 años, no me metí ya en ese mundillo. Y en ese mundillo hay dos motivos que me metieron. Por un lado, Bola de Dragón, que para mí, a mí me marcó, o sea, totalmente, ya no solo por el estilo y el manga, ¿no? Es que en aquella época, cuando yo era un crío, era lo que pegaba fuerte, las series que veíamos en la televisión en aquellos momentos. Y uno fue eso, Bola de Dragón, el manga tal. Y lo otro, pues conocer al maestro Santiago Girón, que curiosamente, sí que todo esto son coincidencias de la vida, ¿sabes? En mi colegio, su mujer era profesora de mi colegio, del Artero Pérez, aquí en Tarambana. Y en las clases de plástica, pues solían traer invitados, y uno de ellos fue Santiago.
Nota.
Entonces nos visitó en plan, como aquel que dice, cazatalento, ¿sabes? Y a raíz de ahí, pues bueno, le enseñamos nuestras cosas, tal, y nos llevó a la Asociación Cultural Diablo, y esos fueron pues nuestros primeros, digamos, la introducción al mundo del cómic, que nosotros, bueno, hacíamos nuestros dibujillos, yo copiaba cosas, me fijaba en los pocos cómics que tenía, porque tenía muy pocos cómics, intentaba replicar cosas, pero en ese momento en el que ya Santi nos abrió la puerta de la asociación, se creó también un grupito también de chavales de 13, 14 años, muy, muy apañado, que fuimos creciendo y aprendiendo juntos, ahí fue ya cuando sí de verdad se plantó la semilla del cómic, y con la que en los siguientes años pues fuimos desarrollando actividades, revistas y demás, que fuimos creciendo todo un poco.
¿Lo primero que dibujas, qué fue?
Pues yo dibujaba mucho perros. Me encantaba dibujar perros. Y fíjate, a día de hoy me dicen que tengo que dibujar un perro y me echo las manos a la cabeza. Porque me pasa como con los caballos. Creo que son los animales más difíciles de dibujar. Pero que yo en aquella época dibujaba mucho. Siempre me han gustado mucho los animales. Dibujaba pues todo tipo de animales. Perros, pájaros, de todo.
¿En
y luego
casa?
Ya cuando ya empezamos, ya te digo, cuando empezamos con Santi a aprender cosas nuevas, ya sí empecé a dibujar ya más personajes y todo esto.
¿En casa tenías referencias? Quiero decir, no sé si tu padre era aficionado al cómic, ¿había tebeos o no?
Pues en mi casa no había muchos tebeos. Tenía lo típico, algún Mortadelo y Filemón, alguna cosilla así. Pero ya te digo, muy poca cosa. Casi que me ponía con los libros de la enciclopedia a ver animales y lo intentaba replicar a mi forma, ¿no? Como podía. Pero intentaba así hacer los dibujillos. Ya te digo que el cambio grande fue cuando descubrí la asociación y, por ende, también descubrí Ejido Comics, sí, la tienda.
Sí.
Ahí sí que fue cuando ya se abrió el abanico. O sea, cuando tú entras tendría 13 años, ¿no? Sí, 13 añitos. Entré por primera vez en Ejido Comics y vi que existían cómics de los personajes que yo veía en la tele, porque a mí me encantaba ver Bola de Dragón, Chicho Terremoto, todas estas cosas. Y ver que existían los cómics, ahí fue cuando me explotó la cabeza.
Ahí, o sea, flipabas,
ahí ya,
¿no?
Flipé.
Flipabas en colores,
y ¿no? Ahí fue el cambio.
Qué bueno. Pues eso fue posterior a las clases de Santiago, o coincidieron en el tiempo. Es decir,
coincidieron en el tiempo. Porque ya formamos un grupito de varios chavales, te digo, de 13, 14 sí, años. Sí. Y Santi pues, nos iba un poco enseñando cosillas, los conocimientos básicos de cómo contar nuestra historia en formato de cómic, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho hasta sacamos nuestro propio fanzine, porque en aquel momento estaba el NPI, que era el fanzine que se hacía en nuestra asociación, y esta gente, los grandes, pues no quería que publicáramos con ellos, porque claro, nosotros éramos unos aprendices, ¿no? O sea, éramos malísimos, por aquel, ¿sabes? Entonces dijimos, pues sí, pues sacamos nuestro propio cómic. Y al año y pico, al año y medio, creo, dos años, sacamos nuestro propio fanzine que se llamaba Zona Junior.
Qué bueno.
Estábamos los novatillos de la asociación.
Claro, uno tiende a pensar que, y conociéndote, que te metes entre los fregados, y ahora hablaremos, ¿no?, de fregados. Es lo que está así importante, que dirigías tú ya incluso ese proyecto, ¿o no? ¿Estabas tú ahí un poquito tirando de...?
Pues no te creas. Yo ahí estaba como uno más. Era Santi el que tiraba del carro. En aquella época también la asociación procuró formarnos. Manu Vidal, por ejemplo, nos dio cursillos de cómic. Paco Nájera también. Cada año traíamos un autor invitado. Y de hecho Manu estuvo viviendo un montón de meses, una época buena aquí en El Ejido. Se quedó aquí también, después de sus cursos, se quedó aquí en El Ejido. Y claro, pues íbamos aprendiendo y haciendo, evolucionando un poco en el estilo, pero nunca, en aquella época no tiraba yo de... Era Santi el que movía el cotarro,
el
tanto
maestro, ¿no?,
para la gente grande como para la gente menuda, por así decirlo. Y bueno, en general, el colectivo, tanto Antonio y Silvano, que eran los dueños de Ejido Comics, ellos también tiraban mucho del carro. Y que en aquella época sí había más afición, quizá, y había más gente que estaba dispuesta por hacer cosas. No, ahora cuesta más trabajo, quizá. Pero en aquella época todos tenían ganas de hacer cosas, todos tenían ganas de aprender. Fue una época muy muy chula.
Javier.
Pues, bueno, una cosa que sí quería comentarle a Víctor, porque está claro que siempre ha tenido vocación de dibujante. Yo creo que un poco también como el 90% de los que somos dibujantes, de ilustradores. Pero claro, llegará un momento, por ejemplo, como tú comentabas, que ya te metes en la asociación y ya se intenta, digamos, que vosotros mismos despertéis o desarrolláis vuestras propias historias. Si tú, por ejemplo, también tenías como escondida esa vocación de guionista propio, como luego os he visto, por ejemplo, hacer tus propios proyectos.
Yo siempre, desde que empecé en la asociación, como ya hacíamos nosotros hacíamos nuestras propias historias cortas, nos costaba menos trabajo hacerlas nosotros mismos. Las guionizábamos nosotros mismos y demás. Sí es verdad que yo casi siempre he hecho cosas yo solo. Algunas veces, pues sí, los últimos trabajos sí está Santi, me está echando más una mano y se involucra más. Pero sí, casi siempre lo hemos hecho todo juntos. No, quizá porque no había tanto guionista en nuestro grupo, que eso hay que decirlo. Yo recuerdo que hasta que no entré en la asociación en La Duna, no vi perfiles claros de guionistas. Nosotros éramos muy pocos y es como que yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, hacíamos nuestras historias, cada uno la nuestra, y la dibujábamos a nuestra manera. Y fue ya cuando entramos en La Duna, por ejemplo, cuando yo sí vi la figura del guionista. Pero no, siempre me ha gustado dibujar y contar mi propia historia, y siempre me ha costado trabajo adaptarme a las de otro guionista, pero bueno, en ello estamos. Ahora, por ejemplo, con Santi, pues sí estamos trabajando más con este aspecto, sobre todo ahora con Evani y demás.
Víctor, el primer consejo que se te quedó grabado de o consejos de Santiago, es decir, en aquellos tiempos mozos, ¿cuál fue?
Pues la verdad que si te digo, que me viene a la cabeza
mucha algo que chorrada. Te marcase. Pues, bueno, Santi te marcaría un montón de cosas, ¿no? Pero
El ser constante. El ser constante, yo creo que en el mundillo del cómic, quizás lo más, para mí lo más, una de las cosas más importantes, no es ya que tengas más o menos talento, que tengas una mejor facilidad, yo qué sé, a la hora de dibujar, a la hora de guionizar, lo que sea. Es ser constante y seguir para adelante a pesar de las adversidades, ¿no? Porque al final el tema de hacer un cómic y todo esto es sacrificado, es durete. Cuando te metes en un proyecto grande y al final quieres coger y a mitad del proyecto pegarle una patada y largarte, ¿sabes? Pero al final es constancia, porque luego pues siempre llegan los frutos. Yo siempre me he quedado con eso, que hay que ser constante.
Hay que seguir, ¿no? Seguir una línea. Sí. Por muy maldadas que vengan, ¿no? Está claro. Tu primera obra, quiero decir, como Víctor Cara, al margen de lo que nos has contado, ¿no? De ese fanzine de adolescentoide, es decir, ¿cuál fue?
Pues la primera obra que yo realicé como autor completo fue cuando tenía 16 años, El Guerrero Místico, que fue un cómic que publicó la asociación, creo que coincidía en tiempo con el primer número de La Duna. No sé si fueron en esa jornada del cómic que se presentó La Duna como asociación, se presentó el número cero, el número este inicial, y nosotros en la asociación, yo por mi parte hice el Guerrero Místico, que fue un cómic de fantasía de 20, creo que era 24 páginas. A mi estilo, yo me lo hizo, yo me lo como. y bueno, fue un poco el aprendizaje. Un cómic que yo considero como aprendizaje, porque llevé a cabo todas las facetas. No solo el tema de dibujo, sino tema, dibujo, guión, meter los grises ya de forma digital. En aquel momento ya estaba yo trasteando con el ordenador. Sí. Lo maqueté también, le hice la rotulación. Y eso pues fue un poco la puerta a aprender de todo. Y fue también mi maldición, porque a raíz de ese cómic, pues ya a todos les tuve que rotular, maquetar sus cómics, escanear, no sé qué. Así y es esa el... ha sido una de las lacras que siempre...
El peaje, ¿no? Que tienes que... Bueno, que has pagado.
Es un peaje claro. Que... Yo, por ejemplo, creo que yo tendría más obra terminada, incluso publicada, si no me hubiera metido en tanto fregado con otros compañeros, y sobre todo en labores técnicas, labores de coger rotulación, escaneado de páginas, maquetación, todo lo que es la parte digital. Nunca le he tenido miedo, siempre me ha gustado, por eso soy informático de profesión.
Eso te iba a decir, que técnicamente eres programador y desarrollador web, es así, ¿no?
Sí, o sea, hago de todo. Lo que pasa es que estoy especializado en el diseño web y en la programación. Últimamente nada más que haciendo cosas para móviles, pero bueno, que esa es mi profesión. Entonces, nunca le he tenido miedo al tema, a la parte digital, a la parte técnica, y en eso pues le he echado también un cable a mis compañeros.
Javier.
Pues una cosita que quería comentarle a Víctor, entrando un poquito en materia de su estilo y eso, porque bueno, está claro que Víctor es amante del manga, de hecho tuvo su sección aquí en Planeta Duna hablándonos de manga, y es verdad que siempre se le ve un estilo muy reconocible, aunque tiene varias mezclas, pero siempre se le ve ahí como un pozo manga. ¿Es posible que sea quizás tu mayor influencia? O últimamente, por ejemplo, quizás a lo mejor eras más cuando eras más, como dices tú, más jovencillo, más que te pegaba más el tema Bola de Dragón y tal, y luego has ido descubriendo otros autores, ¿o siempre has tenido, digamos, ese pozo manga toda la vida?
Yo creo que nada más que en la forma en la que yo suelo narrar mi historia, la forma de poner las viñetas, tienen mucho de manga, el estilo de los personajes. Es que Bola de Dragón me marcó muchísimo, y aunque luego me metí mucho también en el tema de la Merimanga, Madureira, todos los que me conocen saben que yo, Madureira, pues para mí siempre ha sido un referente, aunque en mi estilo no se ve tanto el reflejo del estilo de este dibujante. ¿sabes? Muchas veces se lo digo a compañeros. Hay cosas que, por ejemplo, mi estilo bebe más de otros autores como Francho, que no es un autor de Amerimanga, ni mucho menos. Pero en la me pilló una época en la que empecé a leer sus tiras cómicas, Liberty Meadows, uh-huh. Y siempre me ha gustado mucho el estilo cartoon. Siempre me ha encantado las líneas gruesas, mucha limpieza en lo que viene siendo los trazos. Y entonces, quizá mi estilo, aparte del manga, bebe mucho de este dibujante, de la forma en la que hacía sus tiras cómicas y demás. Y de referente así de tema Amerimanga, Madureira, Ludo Lulavic, también, que es un francés que tiene un estilo parecido a Madureira, pero con sus cositas. Humberto Ramos, por ejemplo. O sea, fue una generación que de autores, los típicos autores estos de cliffhanger, que me marcaron. Pero sí es verdad que el manga siempre está ahí, y de hecho a día de hoy, es que hace poco lo comentaba con mis compañeros, si es que ya no compro ni siquiera americano, ya estoy volviendo a comprar manga. O sea, estoy en un punto en el que me aburre, me aburre el cómic americano, sí. Y me compro mis cuatro cositas de cómic así europeo que son joyitas, uh-huh. Y la mayoría de cosas que compro son manga.
O sea, que has vuelto a tu esencia, digamos que has retornado un poquito a tu esencia, ¿no? Aparte de tu estilo. Oye, estoy bicheando por aquí por redes. Hay cantidad de información que lo sepas, ¿eh? Sobre Víctor Cara. Se dice dibujante y colorista por pasión. ¿Te mola más ser colorista casi?
Pregunto. Colorear me gusta y me relaja bastante. Pero me gusta hacerlo cuando no hay presión. Porque cuando tienes presión, hostia. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer cómic de Vania. Estaba entrado muy mal de tiempo a la entrega, y tuve que meterle mano también al color para ayudar a Puzzi, que estaba haciendo el color, pero él, por temas personales de trabajo, apenas tenía tiempo. Y me tuve que meter, y en un mes de trabajo que fueron, pues fíjate, mis 8 horas de trabajo diario en mi curro, más luego otras 8 horas de coloreado, 8 o 9 horas de coloreado, dormí nada y menos, y así durante un mes.
Qué bárbaro.
Yo esa experiencia ha sido la peor experiencia de mi vida. Ahí dije, mira, en el próximo cómic al colorista le pago lo que pida, pero yo no vuelvo a colorear así en mi vida.
No, pues de hecho, por ejemplo, ahora con el tema de los crowdfunding que se suelen hacer, que estará muy en boga, lo he escuchado varias veces, y de hecho se está usando mucho esa imagen de tú, digamos, subcontratar a un colorista, porque lo hay muy, muy, muy bueno, y es verdad que una parte muy importante, digamos, del cómic, pero también es verdad que lleva muchísimo tiempo. Entonces, si tú, digamos, confías en alguien que tiene un color en el que tú lo ves bien, se adapta a tu estilo y tal, no es ninguna tontería, efectivamente, confía. Igual que se ha confiado toda la vida en tintador o en un guionista, incluso, por ejemplo, en un colorista. Es verdad que es un oficio que cada vez está teniendo más auge, precisamente, pero es por lo que tú dices, quizá por la tecnología, porque antes, por ejemplo, un colorista pues también tiene que, digamos, tener mucho acceso a ciertos programas y tal, pero también desde que se han democratizado un poco todos los programas de diseño y no te falta pagar un dineral por un programa de diseño o de color, está siendo colorista muy bueno, y yo creo que es una salida también bastante buena en el mundo del cómic, ser colorista.
Sí, yo creo que perdón, es una profesión que está muy demandada. O sea, no creo que haya tanto colorista como el que se necesita. También es verdad que hay de todo. O sea, hay gente que te paga bien y gente que pagará 2 duros, porque yo escucho cosas de compañeros y demás que dicen, madre mía, tienes que te echar la mano a la cabeza. Es que para eso no te martirices con esto, ¿no? Pero que sí es verdad que es necesario. De hecho, yo las 2 campañas que he tenido de crowdfunding, de Vania 1 y de 2, y del segundo tomo, la mitad de lo recaudado del primero era para el colorista, y la mitad de lo recaudado del segundo es para el colorista. Yo no me llevo un chavo, tío.
Directamente la mitad.
Prácticamente, qué bueno. Yeah. Entonces, hay que coger y ser consecuente más o menos con las horas que le lleva a cada colorista, hacer una página dependiendo del estilo. No es lo mismo alguien que te vaya a colorear estilo americano, que tenga que currarse muchísimas cosas, a que si tengas que colorear una página más sencilla, pues ya dependiendo de eso, pues tú puedes poner unos baremos y demás, ¿no? pero que como yo me sale la vena, no de empresario, pero sí la vena de ser, coño, hay que ser justo con la hora de trabajo que se echa con estos coloristas, claro. Y hay que pagarle por lo que hay que pagarle, ¿no?
Claro, tal cual.
Y ya te digo, yo mientras pueda, tengo aquí me pillo un colorista y no me complico. Pero que más adelante sí me gustaría hacer pues mis ilustraciones normales y demás y colorearlas yo, porque me gusta. Me claro, gusta, claro. No se me da mal, creo que no se me da mal del todo y lo disfruto. Pero claro, cuando te metes en un proyecto donde ya necesitas una entrega, necesitas una calidad mínima, necesitas está bien confiar en un profesional que sabes que te lo va a hacer bien y que no te va a fallar y vivir un poco más tranquilo.
Sí, que viene muy bien, viene muy bien. Bueno, no vives tranquilo apenas porque repaso un poquito, es decir, después del Guerrero Místico tenías 16 años, ganas varios premios dentro del concurso provincial de cómic de Almería, eso sin duda te motiva, supongo, a esas edades. Llegas a impartir clases también en talleres, ¿no?, de cómic.
Esto es culpa de Santi, como siempre.
Una vez más.
Todo lo que pasa en la Asociación Diablo, la mayoría de las cosas son culpa de Santi. Pero bueno, aquí fue que surgió la posibilidad de dar unos tallercillos. De hecho, comenzamos dando... Mi primer taller fue un taller a profesores de colegio, porque querían un poco meter el tema del cómic y cómo podían hacerlo en sus clases de plástica, ¿no? Y ese fue el primer taller que di. Y a raíz de este surgió la posibilidad de hacer un taller permanente de cómic aquí en el Ejido. Y bueno, pues me eché para adelante. En aquel momento creo que tenía 18 años aproximadamente, 18, 19 años. Y dije, venga, pues vamos para adelante. Y cogimos un grupito. Ese taller durante varios años no lo estuve impartiendo solo. Estaba conmigo... Antonio Maldonado, venían otros autores también de la asociación de vez en cuando, y a los 2 o 3 años sí es verdad que ya lo cogí yo solo. Uh-huh. Y estuve impartiendo ese taller durante 10 años. Qué o sea, aquí bueno. Durante 10 años hubo un taller permanente de cómic en el Ejido.
Qué bueno. Luego, claro, llega, yo decía antes, hay un antes y un después de Evania. Damos un salto más o menos importante, año 2018-2019, ¿no? Pero ¿cómo surge Evania? Haz un resumen de medio folio, ¿por qué?
Pues mira, pasaron bastantes años en los que yo estaba un poco en... No es que estuviera en dique seco, ni que dejara de dibujar. Estaba haciendo mi módulo de informática tal. Y bueno, que a mí también siempre me ha gustado la música. Yo no sé si hoy alguno lo sabrá, no lo sé. Yo toco la batería también. Yo tenía mi grupete, Regma. Y hacíamos nuestro nu metal y nos lo pasábamos muy bien, sacamos un par de discos en esos años y la verdad que el cómic se quedó un poco más relegado.
¿Tenéis algo en YouTube de eso o qué? ¿Algún material?
En YouTube hay vídeos de conciertos, sí. Tenemos una sesión porque a la hora de despedirnos, porque sí. Muchos de nosotros lo que pasa es que ya se iban a estudiar a la universidad, llegó un momento en el que, bueno, pues la vida no nos dejaba ensayar. Entonces decidimos hacer una grabación en estudio, que de hecho está por ahí en YouTube.
Sí. ¿Cómo la busco?
Regma en estudio. Regma con G.
Sí.
Regma.
Sí.
Y por ahí debe estar. Vale. De hecho, tenemos videoclips también. Hay por ahí muchas cosillas.
Vale, vale. Sigue, que te he interrumpido yo.
Y lo grabamos en estudio por coger y quedarnos con ese buen sabor de boca de decir, oye, mira, un regalillo para nosotros, por así decirlo, un homenaje. Y desde aquel entonces, pues ya volví al tema del dibujo y retomé una historia que Vania nació en una de las en el especial de fantasía heroica de La Duna. Ajá. Hay un personaje femenino que cae como en una ruina, obtiene una serie de poderes, tal. Y ahí se quedó, ¿no? Cuando volví a retomar esta historia, pues decidí mezclar a este personaje que me gustaba, pero bueno, hacerlo un poco más, no tan como una superheroína típica de Marvel, sino algo más aventurero y tal, más manga, y coger también parte de la historia del Guerrero Místico, del que es el primer cómic que hice cuando tenía 16 años, ¿no? Y ahí surgió Evania.
Ajá.
Durante mucho tiempo se ha estado dilatando ese proyecto, hacía unas cuantas páginas y se quedaban en el cajón. Pasaba un año, hacía otro puñado de páginas, se quedaban en el cajón. Pasaban más años, tenía que volver a redibujar esas páginas porque decía, digo, madre mía, si esto es malísimo. La volví a redibujar. Y fue el año que estuvimos en Angoulême cuando ya ahí decidí, mira, aquí vamos ya a muerte con el proyecto. En aquel momento había sacado Fran también La Oveja Samurai, que de hecho La Oveja Samurai, lo que estaba hablándote de la labor de rotulación, La Oveja Samurai, la rotulación la hice yo, el escaneo de páginas de Fran lo hice yo. Y ya dije, digo, ostras, yo quiero tener un cómic como Fran, tío, a mí esto me parece una chulada, yo quiero, me hacía muchísima ilusión eso, ¿no? Y fuimos a Angoulême, la editora, bueno, tuvimos varias entrevistas, me estuvieron aconsejando cosillas y vine súper motivado y dije, venga, allá que vamos.
Para adelante.
Y así surgió el cómic de Vania. Claro. Luego ya, pues bueno, vino el tema de la campaña de crowdfunding y todo esto, ¿no? Pero sí, que la semillita fue esa.
Ese fue el punto. Clave. Y claro, y ahora estamos con Nevania 2. Uh-huh. Estamos trabajando ahora en ello, seguimos en ello, claro.
Ahora estamos con este segundo tomo. Ya está dibujado más de la mitad. A poquito a poco se va avanzando más lento de lo que yo pensaba, la verdad. Porque yo manejaba unos tiempos, pero como he cambiado completamente la forma de trabajo, antes lo hacía todo de forma tradicional, mi lápiz, mi papel y demás, y ahora lo estoy haciendo todo en digital. Antes no entintaba, cogía el lápiz y presionaba mucho, me ponía una línea muy fuerte en el lápiz, y luego digitalmente pues le toca un poco los balances y demás y parece tinta, pero en realidad es lápiz, ¿no? En este caso no, en este caso sí es entintado, aunque es digital, pero es entintado,
sí.
Me lleva más tiempo, pero el resultado a mi parecer es mucho mejor en cuanto a resultado, la calidad del mismo. Yo creo que va a haber un salto bastante bastante importante de un cómic a otro. Y bueno, yo estoy muy contento conforme va avanzando la historia. Manu Vidal, que es el colorista que tengo para este cómic,
sí,
también lo está. Cada página que va haciendo se le nota que está más suelto, le está gustando también. Y bueno, estamos muy contentos con el trabajo. Y ellos mismos, que bueno, que han sido mis profesores, han sido mis maestros, tanto Manu como Santi. Me está ayudando también bastante Mateo Guerrero, que es colega, que estuvo en un autor como La Copa de un Pino, y que lo tengo de colega mío, que este tío, hablando de referencias, pues otra de las referencias de mi estilo. Tú ves el guerrero místico que hice cuando joven, viene a ser una especie de personaje réplica muy parecido al personaje de Ragnar de Crónicas de MSN, que de Mateo Guerrero.
Qué bueno.
Entonces aquí también pues me echa un cablecillo, me da consejos, o sea que el cómic está mejorando y creo que va a haber un salto muy grande. Cuando lo vea la gente creo que se va a sorprender y bueno, en eso seguimos creciendo, a poquito a poco.
Qué bueno. Escuchemos porque, Javier, tenemos disco dedicado para el final, ¿eh? Vamos a escuchar esto, lo hemos encontrado, ¿eh? Impresionante, impresionante, tío. Yo estoy flipando.
Ahora empieza los arcos.
Atención. Ahí está. Bueno, disponible en YouTube, Regma en estudio. La vertiente quizá menos conocida de Víctor Carra como batería. Oye, le das bien, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Bueno, se hace lo que se puede.
Javier, seguimos.
Pues bueno, pero yo creo que va siendo ya un poquito hora de hablar de ese evento anual que todos esperamos todos los años y del cual Víctor Cara es, nunca hemos dicho, la cara visible.
Total.
Total. Aunque siempre, ahí está fino. Bueno, aunque él siempre lo comenta, ¿no? Que no solamente gracias a él, sino que también tiene mucho apoyo, también por parte, bueno, que eso nos va a contar ahora él, que es el Festicom, que decís que es un evento que hemos visto todo crecer desde algo bastante con mucha ilusión y un poco en petit comité para los más cafeteros, digamos, del mundo del cómic, y hoy por hoy es prácticamente un referente, ya no sé si decir la provincia, yo creo incluso en Andalucía, y no sé si fuera del evento y viene gente de todos sitios, ¿no?
Bueno, la verdad que pasito a pasito, que es como siempre decimos nosotros, el evento va creciendo y cada vez tiene más repercusión. Yo creo que a nivel de Andalucía hay que hacer una distinción siempre de estos eventos, que son los eventos de ocio y los eventos que tienen una vertiente más cultural. Nosotros siempre hemos intentado que Festicomi, a pesar de tener una parte clara de ocio, porque es un evento que organizamos conjunto con el Ayuntamiento de Ejido, con el área de cultura, pero en especial con el área de juventud, ¿vale? Entonces siempre va a haber una componente de actividades, de ocio y demás, pero el cómic tiene que ser protagonista. Tiene que haber actividades relacionadas con el cómic, tenemos que tener autores del mundo del cómic y llevar el cómic y las viñetas pues a cuanta más gente mejor, ¿no? Pero siempre huyendo de este estereotipo de evento de llega y si tienes tu entrada que te cuesta un dineral y ahora tienes que, lo único que tienes son puestos de merchandising, que lo único que puedes hacer es comprar. Entonces huimos de ese tipo de eventos, sino que queremos que sea un evento cultural. Desde su inicio fue así, cuando se llamaba Maratón de Cultura Otaku, ostras, ¿cómo era? Maratón Manga y de Cultura Otaku de Ejido, sí. Porque empezó siendo eso, era un maratón de películas que lo único que hacíamos era proyectar anime y exponer nuestras fricadas, porque yo recuerdo las primeras ediciones que se expusieron todas las figuras que tenía Pucci, un montón de figuras de personajes de manga. Cada año llevábamos cosas nuevas, tal. Y a los, no sé si fue a la tercera o cuarta edición, fue ya cuando dimos el salto y decidimos, oye, cada vez viene más gente, cada vez viene más público, ya participaba la Duna, ya participaba de una forma más activa, otras asociaciones también venían con nosotros, y ya no era solo anime, ya no era solo manga, entonces había que convertirlo, y se convirtió en Festicomic, ¿no? Uh-huh. Y a poco, pues creciendo, añadiendo cosas que nos pide la gente. Este año, de hecho, va a haber bastantes actividades que nos ha solicitado nuestros visitantes y que nos pide la gente de aquí de juventud. Y bueno, y siguiendo esa trayectoria.
¿Y algún avance que nos puedas dar este año ya como último programa de la temporada?
¿Alguna primicia mundial, Víctor?
Correcto.
No sé si lo comenté aquí o lo dejé caer, pero bueno, sí puedo decir que oficialmente que el Torres va a estar con nosotros. Uh-huh. Va a estar la editorial también, Carra. Sí. Vamos a tener un curso el viernes, porque el Festicomi va a ser día 1 y 2 de octubre, sábado domingo, pero el viernes haremos un cursillo, ya lanzaremos la paginilla o veremos a ver cómo hacemos la inscripción, pero queremos hacer un curso con el Torres, especializado en guión y rotulación, ¿vale? Sí. Un curso más bien para gente que ya lleva años, no que lleve mucho tiempo tampoco dibujando, pero que sí, que sean, vamos a decir, amateurs, semiprofesionales, que no un curso de iniciación. Queremos que sea un curso un poco para hacernos un regalo a los autores que llevamos mucho tiempo ya haciendo cositas y hacer no solo los talleres que vamos a hacer, talleres de iniciación con los chavales y demás, sino también hacer unos talleres para la gente que llevamos tiempo y que pues nos permiten aprender, en este caso, por ejemplo, técnicas de rotulación y de guión que no estamos acostumbrados a hacer en el juego. Entonces, eso por ahí. Más cosas, pues te puedo decir que vamos a tener concurso de cosplay, una cosa muy demandada, el tema del cosplay nos lo estaban pidiendo a gritos todos los años, cada vez más. Entonces vamos a aprovechar que se hace en el auditorio del Ejido y aprovecharemos el escenario principal para hacer este concurso de cosplay, talleres de K-pop también. Y por otra parte, fuera en el exterior montaremos unas carpas, visto que la experiencia de sacar las cosas al exterior pues gustó mucho a la gente y demás. Vamos a volver con ese formato, pero con unas carpas más grandes en el lateral del auditorio. Uh-huh. Y ahí pues se van a desarrollar todas las charlas y montaremos todos los stands de las distintas asociaciones y colectivos que participarán y demás, ¿no? O sea que, siguiendo nuestra estela, siguiendo las cosas que nos funcionan, hay muchas más cosas que se me quedan ahí en el tintero, tema videojuegos, la exposición de Star Wars que está organizando Alejandro, por ejemplo, sí. Hay un montón de cosas ahí, pero que viene siendo el Festicomic de siempre, pero con más cositas, uh-huh. un poquito más.
Dar una vuelta de tuerca cada
esa
año.
Esa es la estela que queremos seguir.
Continuar creciendo, no la expansión. Enorme, pues nunca mejor dicho lo del universo que se expande, el universo cara, en todas sus vertientes hoy en Planeta Duna. El tiempo nos limita y es que, no sé, deberíamos dedicarte igual 2-3 universos, ¿no? Más adelante.
Tampoco te verás que me queda mucho por contar, ¿eh?
Estamos trabajando en ello. Dentro de la editorial, novedosa editorial, junto a Santi, junto a Mar, también estás ahí, ¿no? En ese tinglado.
Claro, o sea, es que Diablo Comics nace, fíjate, si es que al final Evania fue un experimento,
¿sí?
el crowdfunding de Evania fue, vamos a ver qué sale, si sale, no sale, vamos a probar. Como salió, se creó el sello, vamos a decir, el sello, la colección Diablo, dentro de la propia editorial de Sol de Sol, uh-huh. que de aquí un saludete a Sol. Dentro de su editorial se formó la colección Diablo, que bueno, fue creciendo con el cómic de Santi, el cómic de Antonio Maldonado, la fase de Luna, bueno, han venido una serie de cómics después. Y claro, al final ya cogió eso tanto un renombre y un cuerpo que se tuvo que convertir en editorial. Y ahí nació la editorial Diablo. Uh-huh. Y bueno, yo sigo estando con ellos. Santi es, vamos a decir, el cazatalento.
Sí.
Sol es la editora. Y yo un poco asesoro a los chavales que en las campañas de crowdfunding. Uh-huh. Por ejemplo, la campaña de Juanma, que acabamos hace poco y que su cómic, si todo va bien, espero. Veremos a ver con el tema del papel y toda esta cosa de la impresión, pero espero que esté todo bien para y todo listo para este Festicomic, que lo presentaremos ahí el cómic de Juanma, de Epsilon. Pues la campaña estuve con él, el tema de la página de Berkami, cómo trabajar con ella, cómo hacer las actualizaciones, todo esto yo se lo hacía todo a Juanma. Entonces, como siempre te digo, la labor técnica me la como con patata.
Directamente, tío. Es toda tuya esa labor, claro, claro. Pero oye, compensa con proyectos como este que nos cuenta, por ejemplo, ¿no?
Al final lo que pasa es que estoy metido en tropecientos fregados, pero por eso, porque voy haciendo cosillas de varios temas, y, o sea que, bueno, pero que siempre está chulo, siempre así va cambiando un poco de aire y va... Ayudas también a coleguita y siempre mola. Bueno,
la penúltima sigue siendo diestro, ¿no? Ya te he observado en el vídeo de la banda. Correcto, ahí está mostrando.
Aquí acabamos. Tengo el guantelete.
El guantelete, bueno, total.
Es que me habéis pillado aquí sí. Dibujando. Total. Aquí con el tablet.
Total. Ahí estamos. Mostrando el micrófono número 3, Esta imagen espectacular, De gran Víctor Cara. Oye, hay una noticia flash antes de cerrar contigo, Víctor, liberarte y agradecerte tu presencia en este universo especial.
A vosotros.
Pero una noticia flash que se ha confirmado estos días, en la jornada de ayer en concreto, y que afecta al mundo del cómic y el TVO. A mí me parece una notición a nivel nacional. Y es que el 17 de marzo ha sido declarado como Día del Cómic y del TVO en España. El Consejo de Ministros lo aprobaba esta semana, a petición del ministro de Cultura, Miquel Iceta, para reconocer su valor y dar visibilidad al sector a través de distintas actividades. O sea que me parece una gran noticia, aunque llegue tarde, ¿no? Ya era hora, diríamos.
Hombre, es una gran noticia y está muy bien, pues, para darle esa visibilidad que se merece también el mundillo y la pequeña industria que tenemos del mundo del cómic aquí en España. Esto ha sido gracias a la labor un poco de la sectorial del cómic,
sí.
Que es el colectivo este que aglutina editoriales como Norma, como Nuevo 9 y demás colectivos, que no sé si el presidente, por lo menos el anterior, creo que era el organizador del Salón del Cómic de Granada, Casasola. Y bueno, han conseguido con su trabajo pues que se tenga este día. Ya este año... no sé si por la misma fecha o parecida, se hizo un Día del Cómic, lo que pasa que no era un día oficial en sí, fue una cosa como simbólica entre las distintas editoriales y tiendas y demás que propusieron un día y se hicieron varias actividades, pero ahora ya sí es un día como tal, donde a nivel estatal
sí.
que se celebra esto. Y de hecho coincide la fecha, el 17 de marzo, porque por lo que leí, parece ser que fue la fecha de la primera edición de cuando se lanzó el primer número de la revista TVO.
TVO, correcto, sí, 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 tal cual.
Exactamente,
tal cual.
O sea que bueno.
Es el que está,
me, me parece estupendo, claro. Todo este tipo de cosas para visibilizar más el tema del cómic y que llega más gente y fomentar todo esto, me parece estupendo.
Javi, totalmente de acuerdo, ¿no? Con ese día nacional.
Claro, claro, obviamente. De hecho, además, ya lo hablamos en alguna otra ocasión, es decir, que tenga un reconocimiento estatal como tal, ya te está dando, digamos, ya una visibilidad, sino claro. también, digamos, un estatus. Es decir, ya muchísimos, muchísimos años reivindicando el mundo del cómic como un arte, no como algo un poco para chavales, un poco como un arte menor, sino que queremos que se ponga a la altura de lo que es, o sea, que es un arte, tanto como puede ser la poesía, como puede ser la literatura, como puede ser la pintura, como puede ser el cine. Sí, sí. Y yo creo que este tipo de cosas son los que realmente hacen que le dé visibilidad. De hecho, en la misma noticia, como ha contado Víctor, o sea, también se hace referencia a muchos profesionales que viven hoy por hoy del mundo del cómic en España. Es decir, hace años era impensable la cantidad de gente que podía vivir del cómic, porque después de un poco, digamos, de la crisis que hubo, después del año 60, 70 y tal, después sobre todo también después del año 80, desapareciendo de la revista, ahora hay un nivelazo impresionante. Y yo creo que es la primera vez que se puede decir que hay tantísimo autor, tantísimo dibujante que trabaja fuera de España, no en el sentido malo, sino en el sentido de que somos una, no voy a decir una potencia, pero que sí se mira mucho ahora hacia España, hacia ciertos autores, hacia ciertos dibujantes, hacia ciertos guionistas, sí.
Estamos ahí en el top.
Yo es que creo que en general los autores españoles son todoterreno y te hacen lo que le pidas y lo que quieras, vamos, tienen talento de sobra para afrontar todo este tipo de proyectos.
Sí, señor. Talento de sobra, todoterreno, es la definición perfecta de nuestro gran Víctor Cara. Víctor, te vamos a dar, Javier y yo, con mucha ilusión, el aplauso cimas reglamentario, ¿sabes? Aquí está un poquito triste, bastante triste.
Sí, el aplauso muy triste.
Somos dos, pero oye, y la voluntad y la gana que le ponemos a este pedazo de aplauso.
Eso sí, verdad.
Y te deseamos lo mejor, un buen verano, tío, que no trabajes mucho, que creo que va a ser complicado el tema, lo de no trabajar.
Va a ser complicado porque siempre estamos liados,
claro.
Pero bueno, que igualmente para vosotros y que bueno, que cuando volvamos del veranete, pues tendremos ya el festicomio
sí, señor,
ahí ese,
sí,
que
sí.
Ya volveremos,
volvemos
a
conectar,
y volveremos,
claro,
volveremos a vernos, que ya hay mucha ganas.
Y
ya.
Tanto que sí, superaremos este universo y los que nos echen después del verano. Cuídate mucho, enhorabuena y un abrazo enorme, Víctor.
Igualmente, nos vemos, amigo.
Sí, señor.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues Javier, así da gusto, abrochar temporada con este pedazo de universo de un tipo, bueno, que aporta muchísimo, ya lo creo, al mundo del cómic, al mundo de la cultura, diría yo, almeriense. Y oye, alguien que aporta dentro de la conexión Nakama, esta semana también cerrando Joglupé, con su resumencito, su balance del gran evento, el Summer Beat 22, celebrado precisamente a unos metros de esta casa, de Candid Radio, en Huércal de Almería. Y después el CEO de Arcade Beats. ¿Qué te parece, productor?
Pues me parece un cierre de temporada estupendo,
de lujo,
sobre todo porque no solamente traemos a dos grandes, sino que es que además, como nos gusta a nosotros, siempre está hablando de cosas que se hacen, que se siguen haciendo,
sí, señor. Sí, señor.
Y que la cosa está muy, muy, muy activa.
Vale, pues abrimos circuitos, lo dicho, conexión Nakama, Joglupé, cuando quiera, muchacho, adelante.
Muy buenas tardes, muchachos. Pues aquí os traigo un mensaje de voz para comentaros la crónica de lo que fue el pasado Summer Beat 2022 en Huércal de Almería, en el Teatro Multiusos. Y bueno, contar que no sabíamos muy bien cómo se iba a desarrollar la cosa ahora en verano, no sabíamos si la gente iba a estar en la playa, si iba a tener ganas de eventos así frikis, con videojuegos, con cómics y demás, pero resulta que pues vino mucha gente durante todo este fin de pasado, gente de todas las edades, sobre todo muchachadas, adolescentes en su mayoría, pero también familias con niños, en fin. Con el parque de atracciones que había montado Joaquín de la Casa con Arcade Beach, vamos, tampoco es de extrañar mucho, pero igualmente por la parte que me toca, que es la de Nakama Project, Pues la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos por el recibimiento del público. Los dibujantes que estuvieron allí con sus stands, salieron con una sonrisa de oreja a oreja, no solo por estar allí, pues vendiendo sus dibujillos, sus pegatinas y demás, sino que también por el hecho de conocer a gente nueva, de intercambiar pues opiniones, de ideas y de todo, y ver sus dibujos, se intercambiaron o se compraron entre ellos también los dibujos. En fin, todo, vamos, un ambiente muy bueno, muy positivo, muy divertido también. Y comentar que el sábado por la noche hasta hubo conga alrededor del teatro multiuso, de los asistentes y de gente de Arcade Beach. Y en fin, todo el mundo se sumó a la fiesta. Hubo un fiestón tremendo. Que vamos, que se lo digan a las fiestas de San Juan, vamos, ni punto de comparación. El caso, que bueno, también estuvieron allí Dani Zapata y Jorge Alonso, ahí con sus talleres en el escenario, que hicieron el concurso de dibujo tremendo, con dos cosplayers monísimas que estuvieron ahí posando para la chavalada, para los participantes, y que bueno, salieron unos dibujos espectaculares, de verdad, nos quedamos todos alucinados, vaya nivelón de dibujo que hay en Huerca, de verdad, se lo decíamos a Adrián García, nuestro huercalense, aquí de Planeta Duna, allí hay talento, vamos, a raudales en Huerca de Almería. Así que lo dicho, un balance muy, muy positivo por parte de Nakama Pro de Almería de este pasado Summer Beat 2022, y con muchas ganas ya, bueno, ahora toca descansar de eventos hasta el próximo Festicomic de Elegido en octubre, si es que nos surge algo por medio, pero vamos, que ya nuestro cuerpo y nuestra mente ya están pensando más en Elegido, en el Poniente, con los buenos de Diablo, con Santi, con Víctor, con Carmona y con demás gente de Elegido, para, y con los mega invitados que seguramente ya están ahí apalabrando para que bueno, podamos disfrutar de ellos. Así que nada, os mando saludos a todos, abrazos y espero que estéis todo bien. Hasta el próximo mensaje, hasta pronto y adiós. Chao,
sí,
chao.
Señor Shao, el muchacho Nakama, el gran Joglope con ese balance.
Incombustible.
Incombustible, o sea, que no para quieto. Yo el otro día me crucé con él, al minuto en otro lugar diferente también lo vi, o sea, luego la cola de los churros estaba él antes, bien posicionado, o sea, es que no sé cómo lo hace el gran Joglope y Nakama. Como tampoco sé cómo lo hace el gran Joaquín de la Casa, Joaquín From the House, el CEO, uno de los jefazos de Arcade Beach. Joaquín, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué hay, Antonio?
¿Cuál es el truco, tío? ¿Cuál es el secreto?
El truco, bueno, el truco es que es algo, yo creo que somos mutantes. Jorge y yo somos mutantes. Me lo estaba diciendo un chaval el otro día, que si estaba en una puerta y ha salido por la otra, ¿cómo lo ha hecho?
Total, doy fe de ello, ¿eh? Bueno, él nos ha ofrecido su resumen desde el punto de vista de Nakama, presente, con importancia en el Summer Beat aquí en Huerca de Almería. Tu resumen en general de un par de minutos, ¿cuál sería?
La verdad es que coincido con Jorge, la verdad es que trabajas con él es una delicia, porque además de no entendemos a la perfección, no sé por qué será, pero es que encima la gente que vino con él, encantadora, muy participativa, y lo que ha dicho, nos lo pasamos muy bien, fue una fiesta, pusimos videojuegos, fue una fiesta, siempre lleno, pusimos juego de mesa, otra fiesta lleno, el Jazz Dance con un torneo que tuvimos que hacer el sábado y el domingo, también a tope, los cosplayers de Huerca, de la asociación, también estuvieron contentísimos porque mucha participación. Voy a seguir el recorrido virtual. La impresión 3D no falló muy poquito, o sea que todo salió bien en esa jornada. La realidad virtual a tope, Arcade Beach nosotros contentísimos, ayudando a la gente. Y nada, y hablar de las actividades, los torneos siempre llenos, los dibujantes, ilustradores, los concursos de dibujo de Dani y Jorge. Es que fue un espectáculo y prácticamente muchas cosas improvisadas. Lo de la conga, que ha dicho Jorge, sí, conga, la gente bailando en el escenario, no había quien lo echase. Es que bueno, ni siquiera el domingo. El domingo decimos, bueno, a las 8 habrá poca gente porque se van a trabajar el día siguiente. Nada, nada, que tuvimos que hacer, hemos inventado la hora del spoiler.
¿Qué? ¿La hora de?
La hora del spoiler.
¿El spoiler?
Sí, la... porque si la gente... Yo empiezo a soltar spoilers de películas, series y videojuegos a partir de la 8.
Toma ya. Se tiene que... Toma ya, para que la gente se pire, claro. Pero claro, aún así se quedaban. Fíjate, que se quedaban. Lo ha comentado Jorge, ¿no? Es decir, yo no sé, tú también lo pensarías y bueno, el área de juventud también era uno de los temores, porque, bueno, fin de semana, julio, la competencia, la playa, la piscina, el buen tiempo, pero que va, o sea, por encima de lo que esperabais, ¿no? De gente, de participación.
Pero eso te iba a comentar, no solo competencia, la competencia natural, ¿sí? Que es la playa, la piscina, ¿sí? El campo, porque también había muchos temas de Boy Scout, ¿sí? Muchos campos, ¿sí? Pero es que también había otros eventos, unos eventos también similares, uh-huh. Eventos también de ocio, pero hubo un detalle que me dice la jefa, oye Joaquín, uh-huh. ¿Tú has mirado fuera? Eso el sábado a las 10, a las 11, perdón. Digo, ¿qué es lo que pasa? Mira, salgo mirando, y una cola que daba la vuelta al teatro.
Qué bueno. Bueno.
Y yo creía que, bueno, una afluencia normalica, pero estamos hablando de que rondaríamos los 1.900, 2.000 personas en los dos días, ¿eh?
Enorme.
Ya sabes que me gusta contar a la gente, desde el escenario, digo, sí. No os mováis.
Y empiezo. Los cuentas son todos. Genial, pues espectacular. Oye, la última, decía Jorge, ahora a descansar, y supongo que te habrás sonreído mínimo, ¿no? Porque tú...
Es que me iba a reír. Eso te iba a decir. No, a descansar nada. Y menos es porque tengo un par de sorpresas para que ya le llamaré.
Sí, ¿no? Vamos, que sigue el tour, la gira veraniega de Arcade Beats, ¿no?
Sí, seguimos, estamos... me acaban de llamar casi, coincidimos ahora con vosotros de Luca, uh-huh. Que quieren un evento también a mediados de agosto. Estamos viendo con Donda Cielo por el tema del calor. Sí. Pero estamos en Enis, Feliz, Santa Cruz de Marchena, Albós, Rioja... Huesija, se me olvidan algunos, pero es uno para.
Claro, esto es el verano.
Sí, incluso esta mañana venimos del campus de verano que estamos haciendo con Anda, sí. que hemos estado esta mañana con ellos. Mañana estamos con la Salsido y nos queda toda Vela y Altea. Altea, como siempre, que estamos siempre con ellos también.
Enorme. Pues querido Joaquín de la Casa, gustazo, enhorabuena. No saben todavía porque en septiembre tenemos otro gran evento aquí en Huesca de Almería. Ya nos contarás, ¿no?
Sí, ya te contaré. Tenemos que quedar a hablar de ello, ya sí. Me da el toque.
Sí.
Tengo ahí un montón de cositas que contarte.
Porque Pixel Perfect ha renovado, ¿eh? Tú lo sabes, ¿no?
Eso espero.
Vamos, seguro. Esto me dijo el otro día. Me dijo Palomero que la negociación facilísima, muy bien. O sea que además picos de audiencia están ahí que te avalan, o sea que nada, próxima temporada más Pixel Perfect. Un abrazo, Joaquín.
Cuídate mucho. Un abrazo, nos vemos.
Productor, nos vamos directamente a Moviola, tramo definitivo ya, si te parece bien.
Sí, claro que sí.
Calle Minas Llegado número 5, Moviola Comics, y las novedades, las últimas ya del curso de la temporada en Planeta Duna. Tres novedades, tres con la honestidad brutal del grandísimo Zanoletti. Así que la primera, ¿no, viste, Javier?
De hecho, son las últimas novedades de la temporada de Planeta Duna, pero que todo el mundo sabe que puede seguir yendo obviamente a Moviola, porque claro. No van a seguir sacando novedades para que pase un verano también entre baño y baño.
Sí, señor.
Un poquito de lectura.
Sí, señor.
Pues mira, la primera es El Cantar de Renard, de Jamar Matisse y Thierry Martin. Es de la editorial Nuevo 9, se edita en cartón de color, son 96 páginas y vale 20 euros, ¿vale? Este volumen. Es una adaptación libre de los cuentos medievales de Román de Renard, patronizados por el zorro Renard, que representa al pueblo y que denuncia la injusticia, a la vez que él comete la misma injusticia, paradoja habitual, porque se da en todas las sociedades de todos los tiempos. Lo que lo convirtió en su momento en una obra supersiva, que incluso Walt Disney, mientras trabajaba en la adaptación al largometraje de animación, paró el rodaje, aterrado de las consecuencias, y empleó el trabajo elaborado para convertirlo en Robin Hood. Del mismo modo, la primera vez que adaptó un largometraje de animación, en el año 37, se convirtió en la tercera película animada de la historia, después del Nuevo Gulliver y la aventura del príncipe Ahmed, sin contar los largometrajes de los que no se han preservado, pues todo el metraje, producida por el partido nazi, de modo que después de la guerra todo el mundo se negó a proyectarla. Así que, bueno, la presente adaptación es totalmente libre y parece ser que no hay nada que temer al respecto.
Vale, nos quedamos más tranquilos, ¿eh?
Un poco ahora, sí.
Con esta primera novedad, vamos a por la segunda novedad.
Pues mire, la segunda es un integral y es el de la obra Diente de Oso, de Jan y Herlet, de la editorial Norma, en cartonía color. Son 45 páginas, perdón, 45 uretes y 360 paginazas, que de ahí venía lo que tú decías antes, que teníamos al niño Sanchipapa un poco rondando por ahí por la ventana.
Sí, señor, sí, señor. De hecho, se mete el ruido, acabamos de abrir el balcón, ¿eh?, del nene Sanchipapa. Bueno, viene con bañador, totalmente en topless. Ofende un poquito la imagen, también lo digo, así que yo no voy a mirar directamente a la pantalla. Tableta de chocolate en una mano y en la otra, por aquí.
Ah, pensaba que decías que era chocolate, se nota el chaval. Digo,
no, sí, no. La llevará internamente, ¿sabes? Pero hombre, la física, chocolate del negro en una mano y, mira, pan Bimbo integral en la otra mano, ¿sabes? Para compensar.
Hay que cuidarse, de hecho. Claro,
sí. Operación bikini a la que llega tarde un año más el nene Salchipapa. ¿Vale? Vamos a por ello, ahí está. Impresionante. Las últimas palmitas también de la temporada. Ahí está, le sigue sin alcanzar para Vargas Llosa. Javier, dale.
Pues mira, este que traemos, el integral de Oso, es un drama bélico inspirado en personajes y hechos reales, que narra la historia de tres amigos que crecen juntos en la zona polaca de Silesia. Sin embargo, cuando la Alemania nazi se anexiona a Silesia, la ideología se encargará de romper esa amistad y cada uno tome caminos distintos. Aunque el argumento, pues, parezca un cliché y se ha visto un montón de veces ya en muchos sitios, es totalmente impredecible y el lector se sorprenderá continuamente. La historia se encuadra dentro del mundo de la aviación durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, con Alemania pretendiendo terminar a tiempo un arma de destrucción masiva antes de ser invadidos por los rusos. El único aspecto negativo, que para muchos será algo positivo, son las explicaciones detalladas y realistas, casi de documental, cuando se explica los avances tecnológicos alemanes. El volumen recoge los 6 álbumes de la serie, que se leen con mucha rapidez, gracias a un guión y una narrativa muy adictiva y un extenso dossier sobre la obra.
Yo me voy quedando con esta, te lo digo, ¿eh? De las
yo,
12,
yo también.
Sí, ¿no? Coincidimos. Pero llega la tercera y definitiva novedad, Javier.
Pues traemos un clasicazo del cómic americano, que es el Daredevil, el hombre sin miedo, dentro de la edición Marvel Must Have.
Hombre,
ya hemos hablado alguna vez.
Me pongo de pie.
Ya. De Frank Miller y John Romita Jr. Edita Panini, obviamente, en cartón y a color. Son 168 paginitas y este volumen nos sale por 18 euretes. Es, como decimos, una reedición de este clásico y una obra maestra del cómic de superhéroes, en la nueva línea creada por Panini, que es la Marvel Must Have. Como es habitual, este título ya se ha reeditado en todas las líneas creadas por Marvel el último año y sigue reeditándose en las nuevas líneas editoriales que nazcan en los próximos. Se puede decir que todas las líneas incluyen los mismos títulos y lo único que cambia es la cubierta y el nombre del sello. Must Have tiene dos características que la diferencian entre otras líneas. La primera es que sus cubiertas son horribles. Encontrar una portada que no se ha utilizado en los últimos 50 años comienza a ser difícil. Y la segunda, que su importe es más económico y su elaboración, pues, tiene la misma calidad que cualquier otro sello. Miller había creado un guión para su adaptación cinematográfica, sin embargo los productores consideraron que no era lo suficientemente comercial para llevarlo al cine, y años después Miller junto a Romita lo convirtieron en una novela gráfica. Se cuenta el origen de Daredevil, sin embargo en toda la historia no aparece Daredevil, sino que el protagonista es Murdock. Entonces, Matt Murdock, ¿vale?, que es la persona, digamos, ¿no?
Sí.
No es el personaje, no es el superhéroe, sino la persona en sí. Al no tratarse de una obra de superhéroes, al uso fue la razón de que la rechazara Hollywood. Es una obra maestra de género y de lo mejor que hizo Marvel en el siglo XXI.
Estoy por cambiar de idea, pero te cedo a ti esa posibilidad. No sé, el que te quedes con esta tú si quieres, tío.
Hombre, realmente yo esta la tengo, la he leído unas cuantas veces. Es un gustazo leerte la del hombre sin miedo. Sí, es verdad que si no se ha leído, como dice la propia de la edición, que es más caro, lo debes tener, porque esto sí es verdad que te hace ver un poco también, como dice muchas veces Zanoletti, el mundo del cómic americano, el mundo de los superhéroes, desde un punto de vista más adulto y no tan infantiloide como a veces se puede presentar algunos personajes.
Total. Pues colorín colorado con las novedades movielas, cómics y el grandísimo Zanoletti, el planeta Duna en vivo, se ha finiquitado por esta temporada con la gran familia, ya saben, Juanma Beltrán, David Caparrós, los clásicos, el grandísimo Santiago Girón, por supuesto Alejandro Ortega y un poquito Gasset, Arriaga de la parte navarra de los Arriaga Opaí, ya mencionadísimo Zanoletti, con Ogre Eléctrica y su tinta subterránea, con Raúl Moreno y las viñetas en pantalla grande, con los Jorges Lupe y Alonso, también infatigables, y con Adrián desde el Frente Capitalino. No me olvido de Mazzuni, en ocasiones también con su aportación, contraseña manga, y qué decir del grandísimo productor, artista madridista, enorme ilustrador y Planeta Sánchez, él solo, es un planeta, Planeta Sánchez.
Aquí, esto es que me honra. Bueno, habla de grandísimo Antonio Armendija, que si no fuera por tu saber hacer, no pasaríamos de no hubiéramos pasado ni de la primera temporada en este programa.
Calla tonto, vamos a poner colorado al final. Pues lo dicho, que pasemos todos un verano normal, que no es pedir demasiado de donde venimos, más o menos tranquilo, que carguemos las baterías para el retorno, porque el planeta vuelve pues desde la primera semana de septiembre. La próxima semana, remember, fresquito, con hielo, con los mejores momentos, o puede que con el mejor universo, aunque es difícil, o mezcla de universos, ya vamos a decidir, esta semana. Con tiempo aquí en esta misma sintonía en Candil y por supuesto pues en candilradio.com para todo el planeta, y nunca mejor dicho. Querido Javier, cuídate mucho, el disco dedicado además, fíjate, el prota de nuestro último universo por este curso, en la batería, Regma, así se llama esto.
Sí. No podía ser de otra manera.
En estudio, o sea que así abrochamos. Javier, un abrazo enorme.
Otro igualmente, y bueno, pues ya nos vemos la próxima temporada.
Sí, señor, amiguitos y amiguitas, feliz verano. Hasta la próxima.
Que soy yo, no.